Lectura está en capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el 5. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos, hermanos. Pidamos al Señor que nos ayude en esta mañana, de nuevo esta mañana. Señor, tu palabra es una lámpara para nuestros pies y es luz para nuestro camino. Ilumina nuestro camino mientras oramos en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos terminado con el libro de Daniel. Al menos terminamos la serie en Daniel. Y ahora, en la segunda semana de advenimiento, nos enfocaremos en diferentes aspectos de la importancia de la encarnación. Y esta semana consideraremos Cristo la luz del mundo. Estos versículos son probablemente familiares para muchos de ustedes. Lo hemos oído muchas veces. Lo hemos oído en el contexto de Navidad. Pero es bueno de refrescar un poco a las personas. Es un gran reto para cualquier pastor que predique a través de Navidad. Tiene que hacerlo cada año. Tiene que ser algo nuevo, fresco, emocionante. Para renovarnos o restaurarnos, como el pastor David ya oró, para el gozo de nuestra salvación. Estos pequeños versículos del Evangelio de Juan son uno de mis favoritos en toda la Escritura. Es llamado el prólogo de Juan, en los 18 versículos. Es el prólogo del Evangelio de Juan. Y lo que hace, introduce a nosotros todos los temas principales de los versículos 18 del Evangelio. Y que habla del movimiento, la abertura, el tema que va a aclarar de nuevo y de nuevo a través del Evangelio de Juan, para que venga aquí en estos versículos 18 versículos. Y lo que Juan tiene que decir aquí es central aquí, y popular en los tiempos de Navidad, para celebrar la Navidad, y es la fuente, es la base de lo que es el Evangelio aquí. Y es algo tan sorprendente y remarcable aquí. Es realmente imposible poder entender todo el contenido de lo que Juan quiere decir aquí completamente. No podemos comprender completamente o resumir el significado de Primera de Juan en este concepto. No es solamente posible. ¿Cómo tú comienzas a explicar lo cual al final es aceptado como el comienzo de toda explicación? ¿Cómo tú explicas cuál es el comienzo de toda explicación? Si tú no puedes explicarlo, entonces no podría ser el comienzo de toda explicación, sería, ¿verdad? Y esto es como es importante en la identidad de lo que esto es. Es el comienzo, Él es el comienzo de toda explicación, de todas las cosas. Ahora, por medio de poder entrar a esta palabra eterna en la historia, Juan nos trae aquí algo fundamental, lo que llamamos los artículos de la fe cristiana, de lo más básico y esencial, los artículos de la fe cristiana. Si hay alguna gente joven aquí, prestará atención a lo que estoy diciendo, aun cuando uso algunas palabras grandes, algunas veces. Sin duda, cuando hablamos de artículo de la fe cristiana, hablamos de ciertas creencias que confesamos. Y la fe misma es una función de toda la existencia humana, de toda la experiencia humana. No solamente cristianos, tú tienes fe. Se nos sucede decir que solamente las personas religiosas en la Navidad es solamente para gente de fe. Todo lo demás no, son gente que no tienen fe. Pero no es verdad. Fe es una función de cada persona. Cada persona adulta, adulta, madura, tiene un pensamiento del origen, del comienzo, del mundo y del universo. Es lo que Juan habla. Cada uno cree algo sobre el comienzo de toda explicación. ¿Cuál es este el fundamento, el comienzo? ¿Cuál es el punto de comienzo de toda explicación, de todas las cosas? Fe no es algo que la gente haga o no pueda tener en esta Navidad. Todos somos guiados por una fe, sea examinar cercamente nuestros compromisos o no. Y esto significa que toda la experiencia humana, toda la existencia humana y todos los aspectos de tu vida y mi vida es religioso. Porque es guiado por algún tipo de creencia, un tipo de fe sobre estas cosas, sobre comienzos, sobre el fin. Nuestra fe y nuestra convicción está basado en la fuente de lo que somos y guía nuestras vidas para dirección y nos da una dirección a nuestras vidas. Y aquí hoy, en la segunda semana de venimiento, ante el pueblo de Dios, vemos a la gente de Dios alrededor de la mesa. Esta fe nos da a nosotros una dirección. Nos forma nuestras vidas, directa nuestras vidas, aún hoy. Aún cuando confesamos nuestros pecados en oración, pensamos sobre el futuro, cómo queremos la gracia de Dios para mañana. Está dirigiendo nuestras vidas. Y esta fe también es que la gente tiene, es dirigida hacia obediencia a Dios o hacia desobediencia a Dios. Son las únicas dos direcciones que realmente que está en el corazón de las personas. Así que tenemos una oportunidad en Navidad. Esta es una de las razones por la cual me gusta la Navidad, que tenemos que reflejar en el fundamento de nuestra fe, que Jesús es la luz del mundo, entrando en la historia, y nos hace pensar, ¿qué es esto que nos ilumina nuestras vidas hoy en día? Así que esto fue la introducción, que Él sea la luz, es la luz. Lo primero que Dios dice en la Biblia, las primeras palabras que la palabra habla, que sea la luz. Es interesante que sea la luz. Y esto por el cual lo primero que vemos en estos versículos es un paralelo que Juan está usando con el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. Comienza con las palabras en el principio. Literalmente, en principio. Este es como la escritura comienza. Así que Juan, cuando escribe este evangelio, quiere que la mente de la gente vaya de vuelta al comienzo, al evangelio de Génesis, al comienzo, al origen, al punto de origen de todas las cosas. Las mismas dos palabras griegas, el comienzo, que comienza la Septuaginta. Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Estas primeras dos palabras griegas del Génesis comienzan en el Evangelio de Juan. Así que sus lectores podrían notar esto claramente y directamente. Está diciendo algo importante aquí sobre el comienzo, sobre el origen, sobre significado y verdad. Esa era la traducción que usaba sobre los tiempos de Jesús, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y en respuesta a esta pregunta rudimentaria, yo me pienso de mí mismo como un niño joven, y los filósofos dicen, ¿por qué hay algo que es creado de la nada? Y Juan lo dice, da la respuesta. En el comienzo existía el verbo. Esta es la respuesta para el niño. Esta es la respuesta para la respuesta de los filósofos. En el comienzo, en el principio existía el verbo. El universo, el cosmos, todo lo que hay, no es el producto de accidente o chance o el caos. actuando en un algo, un problema de materia o energía o aliens, es la obra de Dios a través de su Hijo personal y eterno, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Así que lo que Juan quiere convenir aquí en estos versículos es que la palabra vida de Dios es la fundación principal de la vida, de la verdad, del conocimiento, del significado, del valor. Él creó todas las cosas, Él sostiene todo junto. Así que esta expresión del comienzo denota, sí, el origen de la historia, el comienzo, pero también denota también lo que nos dice la raíz del universo, la raíz de todas las cosas. No solamente el origen de todo, pero la raíz de todas las cosas, lo que es decir que esto que continúa y sostiene la existencia de todas las cosas, no debemos pensar en el mundo como el cosmos, como algo que Dios solamente puso ahí o golpeó como un juego de hockey. O un juego de fútbol, de soccer. No es solamente que patea la pelota y se para atrás y observa. No, Él es la raíz de todas las cosas. Si tú crees, habla de la raíz del árbol. Vemos que Dios dio la vida, todo es la base de todas las cosas. Así que acá está el nacimiento de un niño, es la fuente y la raíz de todas las cosas. Cuando vemos que María sostenía al bebé en sus brazos y besaba la frente del bebé. Y ahí es una conexión muy clara en el Evangelio de Juan entre la palabra y la luz. Es una conexión muy clara entre la luz y la palabra a través de la Biblia. La palabra en nuestra vida, en el comienzo era el verbo. La Escritura dice que tu palabra sea lámpara a mis pies y luz a mi camino. Y todo conocimiento y entendimiento y sabiduría que guía nuestro camino está en Cristo. En Él era la luz. Él es el Hijo o la luz por el cual todos somos iluminados. Nadie prende una candela para poder ver el sol, ¿verdad? La energía viene del sol y eso es lo que es más fuerte que una vela. Así que aquí Juan nos está enseñando de que todo el entendimiento y entendimiento del cual todas las cosas entendidas es que Él es la luz. Cuando Dios envió su Hijo al mundo, era como si Él dijera una vez más en el comienzo que sea la luz. Juan nos recuerda que este dicho es de que Dios está diciendo de nuevo, ahora por medio de su Hijo, hágase la luz. Así que cuando Él dice en el principio, nos presenta aquí esta continuidad de la creación y de la redención. Así que como Dios dijo en el comienzo, en el libro de Génesis, comienza en el comienzo. Este es el comienzo de la creación y el comienzo de la historia de la redención, que Dios de nuevo quiere decir, cuando dice hágase la luz, hay una continuidad aquí en la creación y redención. Cristo es nacido para restaurar la creación, para iluminar nuestros corazones, que estábamos caídos en el pecado, en la oscuridad y en la sombra. Y cuando vemos aquí el desenvolvimiento de la luz en el Evangelio de Juan, ¿qué más está diciendo Juan aquí en el comienzo de este Evangelio? Que nos dice acá es que está en la misma naturaleza de Dios revelarse a sí mismo. Revelarse a sí mismo. Cristo siendo el mismo, la palabra y la luz de Dios, ambas luz y palabra, hablan de revelación hoy en día, de iluminación, de comunicación. Las palabras significa comunicación, la luz, iluminación. La palabra de Dios es revelación. Así que la escritura nos dice claramente que la creación fue guiado por nuestra caída en nuestra oscuridad de pecado. Y después viene la comunión, en lo que es la comunicación con Dios. Comunión, comunicación. La comunión para nuestros corazones era un poco por el efecto de la luz y es una parte de nuestra vida natural. La comunión con Dios para Juan es vida y luz para nuestro ser total. En consecuencia, el Señor Jesús dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Recuerda que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Esta es la idea de lo que Él sostenía, nuestra misma existencia, y porque Él es la fuente de la vida. Si nos volteamos de Él o nos volteamos de Dios en rebelión y rehusan la revelación, de Dios en la luz de su Hijo, se vuelven de la luz, se voltean y se vuelven de la luz de la vida misma. Porque dice que Jesús es la fuente de la luz y en su luz vemos la luz. Y comencemos de nuevo cuando Él dice, que lo presenta acá. La presuposición de todo esto es de que Jesús es la verdadera luz y que por consecuencia la luz brilla en todo ser humano. No hay otra luz que brille. No hay diferentes variedades de luces. Hay solamente una luz nombrando que vemos cosas que realmente como son. Y realmente las cosas son como son mostradas a la luz de Jesús. Porque Él es la palabra o la obra por el cual todo llegó a ser. Así que sea o no crea, que el hombre crea o no crea, vive una vida por la palabra creativa de Dios. Así que esta estación de Navidad tratar de poder entender nuestra existencia. Y en todo este tipo de compra de Navidad, recordamos esta vida, la palabra de vida, que llegó a ser carne, en orden de revelarse a sí mismo, para restablecer nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. El Dios trino nos dice acá en el Evangelio de Juan, en la encarnación de Jesucristo, quien estaba con Dios y quién era Dios. En el Nuevo Testamento leemos de que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la perfecta representación de su naturaleza. Este Dios revelándose a sí mismo, comunicándose a sí mismo, manifestándose a sí mismo verdaderamente y completamente en la persona de Cristo. Recuerden el Evangelio de Juan, el Evangelio 18 aquí. Ni un hombre ha visto a Dios de ninguna manera. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios. Él está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este es el centro de quién Dios es. Todos los filósofos hablan aquí. De los filósofos griegos de la era. Hablan de la luz, sabiduría y la divinidad. Y conceptos abstractos. No conocen quién Él era. Y para ello Dios es una idea abstracta. Dios conocido solo en Cristo. Y no se deja a especulaciones aquí, sino que en su amor y su justicia le conocemos. Y en su deseo de comunión con nosotros. Jesús le ha hecho conocer al Padre. ¿Y qué fuera si no hubiera luz o ausencia de luz? ¿Qué tal si la oscuridad solamente fuera? Eso es lo que es la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Si tú estás en la oscuridad, no puedes leer, no puedes ver. Es la ausencia y la insuficiencia de la luz. Y el Evangelio de Juan nos dice acá la antítesis entre la oscuridad y la luz. Es un conflicto continuo en el Evangelio de Juan entre estas metáforas de luz y oscuridad. Y recuerda que Jesús establece aquí, cuando Él dice que ellos amaron la luz en vez de la oscuridad. Esta es la fuente de la condenación, que ellos amaron la oscuridad antes que la luz. La luz que fue revelado a ellos en él mismo, y rehusar a Cristo es caminar en oscuridad, una forma de muerte, es deleitarnos en nuestra maldad, y si no caminamos en la luz, la oscuridad nos tomará. La oscuridad podría vencernos. Mucha gente tiene miedo a la oscuridad. ¿Tú tienes miedo a la oscuridad? ¿Tú dejas la luz prendida siempre? Mamá, deja la luz prendida. Deja todo prendido. Pero ¿qué tal si seremos tomados por la oscuridad? La oscuridad parece darnos temor, da miedo. La oscuridad podría tomarnos si caminamos lejos de la luz. ¿Tú no quieres ser tomado por la oscuridad, o sí? Cuando la luz brilla en la oscuridad no puede vencer a la luz. Así que Juan dice que en Jesús la luz va a ser victoriosa en la historia. La oscuridad no puede resistir a la luz. Así que la oscuridad es este símbolo. Es un símbolo de caminar en la luz de Dios, lo que simboliza la vida. La luz, la oscuridad significa rebelión, Satanás. Habla del poder de la oscuridad. Poder de la oscuridad. Y habla de toda la reacción y la rebelión en contra de Dios. Cuando todos los seres humanos quieren ser Dios y llegan a tener una espiritualidad ciega. Esta ceguera espiritual es una ceguera en la oscuridad, es un error, es separación de Dios. Es también separación de otras personas. Separación a uno mismo, de nosotros mismos. Y esto es efectivo en las personas, en nuestro pensamiento. Los poderes de la oscuridad, la Biblia dice, ciega las mentes de los no creyentes. Y les hace fuerte en la mente de aquellos que son rebeldes a Dios. Si tú caminas en la Dios, tú puedes vivir en la palabra vida de Dios. Jesús es la vida, la luz de la vida. Y esto es lo que nos libera. Aquí habla de la luz, de la vida, y todo está interrelacionado. Todo está enraizado aquí en la palabra de Dios, en la palabra encarnada de Dios. La luz, entonces, es encontrada en la palabra de Dios, en sus expresiones, y Juan nos habla de que todas estas expresiones son expresiones de la palabra de Dios en el prólogo. Hay una palabra de Dios creacional aquí. En el comienzo, en el principio. Es una palabra de creación. Cuando habla en el principio, es la vida encarnada de Dios. De que la palabra se hizo carne y está escripturada en la palabra, donde Juan dice que si tú crees en mí, en mi palabra, tú tendrás vida. Hay una palabra encarnada ahí, una palabra ahí revelada, y no puedes separarlas. Por causa de ella, la palabra de Dios es totalmente segura. Piensa sobre esto en un momento. Estuve leyendo esta semana una declaración de creencias y convicciones en Naciones Unidas. Si tú quieres ir a Oxford, tienes que ir por una entrevista y presentar un papel y todo esto antes de entrar. Y la mamá estaba preocupada de lo que su hijo iba a escribir, así que me lo envió a mí. Y quería hablar a ellos sobre un punto aquí. Pero una de las cosas que dijo es, yo no puedo aceptar el 17, por ejemplo. Él sabe que es un gran tema. Dice, yo no puedo aceptar que la Biblia sea infalible, usando palabras grandes. Pues trata de impresionar a los entrevistadores. Infalible significa, yo no puedo aceptar que la Biblia es absolutamente verdadera, que la palabra absoluta de Dios, porque él no entiende que la palabra, que es una palabra de creación, y la palabra encarnada y la palabra escripturada no pueden ser separadas, y las únicas palabras que Dios puede hablar es una palabra infalible. Y es porque no hay nada escondido para Dios. No hay nada nuevo que tú puedas traer a la atención de Dios que Él ya no sepa. La Biblia dice que antes que las palabras, mis lenguas hablen, el Dios las sabe completamente. Así que alguien solamente puede hablar faliblemente, que es una algo imposible de error. Y desde que Dios, la palabra de creación, el Hijo de Dios, la palabra vida, palabra viva, llama todo a la vida, y Él tiene todo ese potencial y conoce el comienzo y el final, y es toda la palabra que Él puede hablar, es totalmente verdad. Es imposible que Dios hable cualquier otro tipo de palabra. Por eso tienes que mantener juntos la palabra encarnada, la palabra de creación escripturada en su palabra de Dios. Y hay muchos jóvenes de 17 años ahí afuera que creen que saben más que Dios. Así que la luz es encontrada en esta palabra, verdad, es encontrada en esta palabra, totalmente vida satisfecha, es encontrada y verdad en Él. Y cada palabra es el sostenimiento de nuestra vida. Y tú solo puedes caminar en confusión y en pecado cuando tú te alejas de la luz. Esta es una luz iluminada. Ninguno de nosotros, ni tus vecinos o amigos, puede escapar el hecho de que todos construimos nuestras vidas y pensamientos en un solo fundamento, a una fuente de vida. Va a iluminar tu corazón. Y un filósofo ahí que leía sobre Kant, filósofo alemán, y todo su pensamiento ha sido llevado a la conclusión de que todo era una ceguera entre los filósofos del oeste. Y algunos creemos que algunos de los profesores nuestros sean la luz nuestra, o algún tipo de personalidad o celebridad. Creemos que es alguien en términos de pensamientos en historia, pero sabemos que solamente es en términos de Jesucristo que podemos encontrar luz. La pregunta del significado principal es el significado del origen de todas las cosas. Lo que Juan dice acá, en el origen, en el principio, donde habla acá y enciende la linterna, la lámpara, para que veamos en la experiencia humana. No importa quién seamos, todo nuestro pensamiento, estas cosas, seamos cristianos o no, he gobernado y controlado por esta idea de que tenemos sobre el comienzo y sobre la coherencia de nuestras vidas, todo alrededor de nosotros. Encontramos esto como cristianos, en esta unidad y coherencia en Jesucristo, la palabra y la luz encarnada. Y Navidad es una oportunidad, una estación y una oportunidad muy importante para los jóvenes, para los estudiantes, para pensar cuidadosamente sobre lo que ya está trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esto explica lo que creemos y lo que queremos hacer con nuestras vidas. Navidad es el prólogo para el próximo año. Y esta es otra oportunidad que siempre nos lleva a pensamientos, a caminos, sobre pensar sobre el futuro. Juan nos reta nuestro pensamiento y anima nuestros corazones para ir a la fuente de la verdad y del significado, y que el comienzo de la palabra se encuentra en la palabra creativa. Por eso nos inclina cuando somos jóvenes a buscar en significado a buscar por significado, por verdad y por su significado, por cumplimiento, por luz, en el pensamiento creativo, y creemos que las últimas respuestas están ahí. Pero en verdad nuestras vidas en este mundo tienen significado en nuestra relación por esta palabra que dice en el principio. Está, y en estas palabras encarnadas de Dios no puedes encontrar un significado, porque Él es el único que nos permite acá el significado que Él ha creado. Así que esta es esta revelación de luz, es un milagro. Y es el milagro central de la Escritura. Es un milagro de la encarnación de Dios. Si es Lewis, por ejemplo, lo pone de esta manera, dice, la historia cristiana es precisamente la historia de un gran milagro, que la aserción cristiana dice que Dios está más allá del tiempo, de lo creado, de lo eterno, que todo vino a la naturaleza, enviado su propio universo y trae a la naturaleza juntamente con él, a la realidad. Y esto es realmente un recordatorio muy grande que mis deseos y tus deseos no son el centro de la historia. Que no es el comienzo de todas las cosas donde yo quiero. Donde yo pienso. La importancia de que tú y yo, y que ninguno de nosotros somos la fuente de toda verdad o significado, tienes que encontrarlo más allá de ti mismo. Y la Navidad, y el mensaje de Navidad celebra, es de que celebra esto de que somos, tenemos algo más grande, que acá está la encarnación de Dios, acá, y la invasión de Dios en la historia, y la incursión de Dios en la historia, en la persona de su Hijo. Sucedió para revelar el significado, el verdadero significado de la luz y de la vida que se encuentra en la luz, en su Hijo. Y antes de que la luz se apague, déjame terminar para poder hablar del poder de esta luz aquí. Para concluir, finalmente tengo la oportunidad de hablar sobre esto con un grupo de no creyentes. Y atrás, en la cena de Navidad, pide sobre el poder de la luz. La primera Navidad, cuando el Jesús infante, la palabra encarnada de Dios, fue traída al templo. Y el pres Simón tomó al bebé Jesús en su brazo y supo que él estaba mirando a la verdadera revelación de la luz y de la salvación. Él lo supo. ¿Qué es lo que Simón dijo? Señor, ahora tú has dejado que tu servidor parta en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado en la presencia de todas las personas y los pueblos, luz para la revelación a través de los gentiles y para la gloria de tu pueblo, Israel. Así que la confirmación de esta realidad, de que Jesús, Simón vio en el bebé Jesús, Simón vio en la luz de Jesús, en el bebé Jesús, la luz de los gentiles, de los judíos. Y esta gloriosa luz que se encuentra en Jesús es una unión ahí entre la estrella del rey que producen las estrellas ahí, muy maravillosa, que muchos reconocen como la estrella de Navidad, y que tomó su curso a través de Betlehem, a través de Belén, cuando la palabra se hizo carne. Por medio de eso, usamos la luz para simbolizar el significado de Navidad. Ponemos una estrella arriba del árbol. Nos gustan las velas, las encender las velas ahí en las casas. Y ayer, por ejemplo, hacía mucho frío el poder salir en esta temperatura muy baja. Y en esta estación me encontramos mucho frío, nos permanecemos calientes. Y mucha gente prende luces, prende candelas o velas en las casas. Y a veces quiero llegar hasta arriba en esta escalera que se extiende. Y mi padre también está asustado en subir a esta escalera. Y tuvimos que pedir al vecino una escalera más grande para poder prender las luces. Hola, tú sabes cómo es usar escaleras. Las personas ponen las lámparas arriba o las velas en lo alto. Porque hay algo en las velas o en las candelabros que nos hablan algo de la luz. Y vemos que aquí, cuando Simón sostenía al bebé Jesús, vemos que era la luz del mundo, la luz de los gentiles y de los judíos. Pido sobre el poder de eso, el único poder y el fenómeno que define toda explicación. Si tú sabes algo sobre teoría o partículas o atomía, tú ves que esto es un misterio. Y hay algo que no podemos hacer sin esto, no podemos explicar, porque no podemos hacerlo sin él. Aquí en este lugar congelado, aquí muchas veces, o te levantas en la mañana, está oscuro. Cuando regresas del trabajo, ya está oscuro. La persona lo ve muy difícil aquí el poder ver el sol antes de que se ponga. Y si estás adentro en reuniones, o estás adentro teniendo reuniones, no puedes ver el sol por un par de meses. Y para algunas personas, hay una estación aquí de oscuridad aquí que afecta mucho a las personas. Es una condición muy difícil donde las personas pierden la luz tan mal que afecta nuestra emoción o nuestro malestar. Afecta nuestro estado. Porque la luz es muchas veces símbolo de vida y que la luz es necesario para todas las cosas vivas, para todas las cosas vivas. Y cada cosa viva depende últimamente en las plantas que crecen por medio de la energía del sol. ¿Verdad, Isaac? ¿Estoy bien? Bien. Y las plantas crecen ahí en el sol, pero no crecen en la oscuridad. Y cuando se va el sol, no hay nada más ahí que bacteria. Una planta seca, esperando por la luz. La luz es importante aquí. Tal vez tú no tengas un desorden aquí. Pero en enero, en febrero, es algo muy difícil. Y si tú hablas, y si tú escuchas ahí a las personas hablar, hablan ahí de los estados de las personas, de cómo se encuentran sus sentimientos y emociones. Cuando hay oscuridad, cuando hay falta de luz, todos necesitamos, a un nivel espiritual, luz para que quite la oscuridad. La luz también es central para poder ver todo. Así que sin luz, en el mundo físico, estamos en problema. Vas a estar tú ahí. Vamos a estar ahí vagando y vagando y divagando por el mundo. Acumulando así golpes que nos vamos a dar, chocando y chocando. Es difícil andar y caminar sin la luz. Y usamos el lenguaje de luz cuando hablamos en solucionar problemas, por ejemplo, y en esta investigación decimos, oh, estamos iluminando mi mente, en esta idea brillante. Aun cuando luchamos con dificultades, decimos, hoy estoy en la oscuridad ahora. Y usamos el lenguaje de luz todo este tiempo para poder responder a todo esto. Y hablamos mucho también de la hermosura y de la belleza cuando hablamos de luz. Si tú haces una verdadera galería, por ejemplo, y no hay luz, tú no puedes ver la hermosura que está alrededor tuyo. Y de pronto alguien prende la luz y ya puedes ver la hermosura de lo que está ahí. La luz nos permite ver cosas que están alrededor de nosotros, o también nos impide ver cosas que son peligrosas. En Inglaterra, por ejemplo, no voy a decir en Canadá, que las los caminos que están ahí al final de la pista, los ponen ahí, al lado, a la orilla de la carretera, para que podamos ver la carretera. No en Canadá, aquí, porque hay plows. Y si no ponen eso a la orilla de las carreteras, las personas lo manejan de frente al abismo. Así que esta luz reflectiva nos ilumina el fin de la carretera para que no nos caigamos. Así que la luz nos permite ver las cosas tal y como son, para discernir entre el bien y el mal, para apreciar la hermosura y la verdad y ser evitado del peligro. Y lo último es que vemos que la luz es el símbolo de libertad, y la oscuridad trae un sentido de algo de opresión, de esclavitud. Si usted levanta en la noche, por ejemplo, levantando con los problemas que tienes, pensando sobre algún tema que vendrá sobre el día o que te está molestando, cuando la luz viene, ves que el comienzo de todo, y ves que a veces te tropiezas en la noche, pero el otro día puedes ver claramente cuando hay luz. Este es el poder de la luz que nos libera de todas estas cosas. Así que en cada manera, psicológicamente o espiritualmente, necesitamos luz. Y Juan nos dice que Jesús es la luz, y esa luz la necesitamos para vivir. Este es el poder que brilla en la historia. La luz enfoca todo el mensaje de la Biblia. El comienzo de la Escritura dice que sea, hágase la luz. Y al final en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 22:5, que la nueva ciudad no habrá más noche. O sea, del comienzo hasta el final, la luz de Cristo, Él es la luz que iluminará la nueva ciudad. Así que Juan lo dice, que en Él hay vida, y en la vida está la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no permanecerá sobre la luz. Eso nos dice Juan, que la oscuridad no permanecerá en contra de la luz. Y también se nos dice en el Evangelio de Marcos que si tú caminas en la oscuridad, Cristo será tu luz. Y Jesús nos dice de que si tú caminas conmigo, nunca estarás en la oscuridad, porque yo te guiaré a la vida. Así que mientras vengas a lo de esta mesa, tú permaneces en la luz que es en nosotros, a través de Cristo.